muy buenas, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Yoyo Fernández, en Yoyo308 en Twitter y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Salmorejo Geek Podcast. Un episodio no musical, pero es que sí me gusta mucho este tipo de música. Me gusta también cuando me da la vena, ¿no? O me da la vena, mejor dicho, grabar con un poquito de música de fondo. Esta música disco maravillosa, auténticamente es una delicia no escuchar este tipo de música. Podéis encontrarla en soundcloud.com. Os vais a soundcloud.com/explore. Ahí en la página lista de éxitos ponéis en la pestaña en el desplegable de izquierda en novedades. Y en el desplegable de la derecha lo dejáis en todos los países. Y al lado buscáis el género disco, ¿no? Aquí hay música disco, de aquella disco de los años 70, 80, remezclada, actualizada. Y hay música disco que se hace hoy en día con el tonillo ese, ¿no? De aquellos tiempos ochenteros del boom, de los gloriosos tiempos de la música disco. Cuando Disco Stu de los Simpsons, ¿no? Creo que todo el mundo ha visto a Disco Stu. Y bueno, no estoy aquí para hablar de música disco, que me encantaría. Tenemos pendiente el amigo Richie y yo un episodio, no para Salmorejo Geek, evidentemente, porque no pegaría con este podcast, ¿no? Salmorejo Geek, que es un podcast de tecnología, pero sí para, por ejemplo, Audio Momentos, ¿no? Tenemos pendiente un episodio por ahí de este tipo de música, ¿no? Música de los años 70, 80, recordar aquellos tiempos. Porque ya sabéis que a mí me gusta también hablar de muchas cosas, no solamente de tecnología, de Linux, de sistemas operativos. Que eso, quieras o no, pues bueno, cansa un poquito, porque hay miles y miles y miles y miles de sitios que hablan sobre eso. Bueno, yo quería hablar de un micrófono. De un micrófono que gracias al amigo Paco he conseguido de segunda mano, que es prácticamente nuevo. Es con el micrófono con el que estoy hablando. En este momento se trata del Shure SM7B. Un micrófono legendario. Un micrófono, digamos que es un micrófono de estudio, ideal para voces. Un micrófono que dicen que con este micrófono, con el Shure SM7B, fue con el que Michael Jackson grabó las voces de su álbum más vendido, ¿no? The Thriller. Y bueno, pues es un micrófono que vale caro. Yo lo he conseguido de segunda mano, a buen precio. Y bueno, es un micro que, no sé, 400 y pico euros. Y algunos por 500 euros. Dependiendo del portal donde lo compres. Por ejemplo, en Thomann creo que estaba en 360, 370 y pico por ahí. En Amazon algo más de 400, es decir, si pillas una oferta y pillas algún sitio de estos, pues bueno. Es un micrófono legendario, es un micrófono, por cierto, bastante pesado, que se usa mucho en radios y en el podcasting en los Estados Unidos de América, en USA, ¿no? Y en estudios de grabación, como dije antes, pues por ejemplo para grabar voces, ¿no? Es ideal. Y bueno, pues quería hablar un poquito, ya, bueno, no es que yo entienda mucho de cosa técnica, ¿no? Yo sé, un micrófono, pues me escucho de esta manera, me escucho de la otra, pero al nivel que llega otra gente, otros podcasters que son apasionados, ¿no? De esto del hardware de audio, micrófonos, mesa de mezclas, etcétera. Mis conocimientos no llegan a tanto. Pero sí, pues, según mi experiencia, pues puedo hablar un poquito de aquí, un poquito de allí, ¿no? A nivel más o menos más doméstico, digamos, ¿no? En realidad, este micrófono lo estoy usando la primera vez que lo uso. Lo tengo hace, no sé si llegué a las 2 semanas, creo que no. Pero como ahora estoy trabajando todos los días, no descanso ninguno. Estamos en plena campaña recogida de aceituna, pues no me da tiempo a probarlo en condiciones, ¿no? Lo he usado a nivel interno, mi grupo aquí en la radio con los compañeros. ¿Qué tal me escucho? ¿Qué tal? No sé qué, no sé cuánto. Pero en fin, cosas así entre nosotros. Pero pero para un podcast para afuera, como ahora mismo estoy grabando para luego subir a la Salmorejo Geek, no. Así que bueno, pues este va a ser su bautismo de fuego. Ojo, que es un micrófono que hay que saberlo manejar, ¿no? Y es un micrófono que lo puedes aderezar, digamos, con una ecualización por hardware, etcétera, etcétera, etcétera. El propio micrófono lleva una serie de presets por detrás, más plano, más para enriquecer más la voz, para no sé qué. Yo lo tengo en respuesta plana, tal y como viene de fábrica, no lo he tocado en ese sentido. Mi amigo Paco Estrada me ha dicho que él lo usa, también tiene uno segunda mano y lo usa en el preset en plano, y ahí lo he dejado yo. Y bueno, lo que sí tengo es un poco de ecualización a la mesa. Ya tengo una Yamaha, la MG12XU, y le tengo puesto un poquito de graves, dos puntitos de graves. Los medios, nada. No tengo puesto nada. Y los altos sí le tengo un puntito de altos, medio cero, y dos puntitos de graves. Luego tengo puesto, activado también el filtro de paso alto en la mesa, ya sabéis, para cortar esas frecuencias bajas, ese pequeño ruidito que se puede meter, ruidito ambiente, ruidito de fondo, ¿no? Y por lo demás, nada más, sí le tengo puesto, porque este micrófono, que ahora lo diré a continuación, según vaya leyendo pues las características, sí le tengo puesto un excitador, ¿no? Un amplificador, concretamente el Cloud Lifter, que es un... digamos, como un amplificador para micrófonos, que te da, en este caso, de este Clove Lifter, te da 25 decibelios extra, porque este micrófono es muy silencioso, ¿no? Y requiere unos buenos parabios de micro, es decir, que si lo vas a enchufar a una interfaz de audio, una mesa de mezcla, que tenga buenos parabios, ¿no? Como una Yamaha buena, como una Focusrite buena, etcétera, etcétera, ¿no? Y si no tienes un... Y si no tienes una, digamos, una interfaz, una mesa con buenos previos, pues lo suyo es ponerle un excitador de micros, un amplificador, ¿no? Creo que este micrófono necesita 60 megahercios. Bueno, ahora vamos a leerlo. Iré comentando así por encima. Me he ido al portal de... un portal que habla de micrófonos, info-micrófono.com, y aquí estoy pues en la página de que dedican a este micrófono. Dicen que el micrófono SM7B de Shure es simplemente uno de los micrófonos que dice el autor del artículo, que he probado para grabar voces. Es extremadamente bueno para grabar voces e instrumentos, es silencioso Y tiene muy bonito diseño, eso sí es cierto, tiene muy bonito diseño. Un poco curiosa la forma en que se conecta el XLR, ¿no? No es como los micrófonos dinámicos convencionales, este es un micrófono dinámico. Los micrófonos de puño, ¿no? De los que se agarra así con la mano para cantar en escenario, ¿no? Por ejemplo, que en el puño, pues en el, digamos, en el cañón, en el tubo, en la parte trasera del micrófono, donde tiene el pin, el conector XLR, pues para conectarle el cable, ¿no? XLR. Este se conecta por una especie de asa externa que va cogida con dos tornillos al propio micrófono, para que el micrófono pueda balancear. Para levantarlo, para agacharlo, si lo tienes conectado, por ejemplo, a un pie de mesa, ¿no? Como yo lo tengo puesto en este momento, a un pie de mesa. Y bueno, pues puedes conectarlo en cualquier otro sitio, puedes moverlo según te venga a ti bien. Dice el redactor, dice, he querido hablar sobre el SM7B de Shure en este sitio por mucho tiempo. Este micrófono dinámico es uno de mis primeros éxitos. Y el amor dura para siempre, dice el redactor. Y yo aquí coincido, ¿no? A pesar de que lo tengo hace una semana y pico, cerca de dos semanas, y que apenas lo he podido usar de manera seria, las primeras pruebas que hice a nivel interno aquí en mi casa, pues me enamoraron. ¿Que es un micrófono caro? Sí. ¿Es un micrófono de estudio? ¿Es un micrófono profesional? Sí. Que me hace falta, por ejemplo, para mí, yo que soy un podcaster pequeñito, ¿no? Y casero y hogareño doméstico, pues no me hace falta, ¿no? Porque ya tengo otro, ya tenía otros, ¿no? Pero bueno, un capricho, ya sabéis, capricho que nos damos todos, estaba a buen precio, segunda mano, pues bueno, me lo pude permitir y me lo he permitido. ¿Y por qué no? Si te gusta algo y te lo puedes permitir, pues adelante con la vida, ¿qué vamos a hacer? Bueno, características técnicas. Es un micrófono dinámico, omnidireccional, cardioide. Y aquí pone bidireccional, no creo yo que sea bidireccional porque es este micrófono hay que hablarle de frente, ¿no? Y hay que hablarle pegado porque es silencioso, ¿no? Para rechazar el ruido de los lados todo lo posible y para rechazar el ruido de detrás para que se centre solamente en tu voz, ¿no? Por eso hay que hablarle a una distancia prácticamente de dos dedos, tres dedos, pegado a la esponjita antipop que trae dos esponjitas, una más pequeña, más pegada, lo que sería al propio micro, ¿no? Y otra más gorda, que sería para voces. Aquí tengo las características. Creo que me descargué, déjame un momentito que mire, me descargué el PDF con el manual de uso del SM7B, aquí lo tengo. Y bueno, pues trae, vamos a ver, ahora mismo estoy leyendo el propio PDF de la propia página, descargado de la propia página de Shure, a ver si encuentro el español, inglés, francés, vamos a ver por aquí, alemán. A mí me hace mucha gracia el idioma alemán. No lo entiendo, pero me hace mucha gracia cómo se escribe. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Dónde está el español? Madre mía. El español. Aquí está el español. Dice, el micrófono dinámico modelo SM7B de Shure tiene una respuesta de frecuencia uniforme, plana y amplia, que es adecuada para la reproducción de música y voz en todas las situaciones de presentaciones profesionales. Cuenta con un blindaje excelente contra el zumbido electromagnético generado por pantallas de computadora, luces de neón y otros dispositivos electrónicos. Además de su paravientos estándar, incluye el paravientos A7WS, es decir, el gordo, para las situaciones de captación de voz a distancias cortas. Es decir, que cuando vayas a hablarle al micrófono, por ejemplo, para un podcaster, para un locutor de radio, que te pegas la boca al micro, mejor ponerle la esponja, el paravientos, el antipop gordo. Yo no se lo he puesto, lo tengo puesto el otro pequeño. Así un fallo, pero bueno. Así vamos a continuar, no voy a parar la grabación para eso. Aquí sigo leyendo las instrucciones del propio manual. El SM7B es una alternativa excelente para situaciones siguientes. Estudio de grabación, música instrumental y cantada, grabación en sitio, grabación de pistas para películas y programas de televisión, teledifusión y entrevistas y noticieros por televisión, locución y producción de radio y narraciones. Bueno, para que veáis, está enfocado a televisión, a radio, narraciones y a podcaster, evidentemente, que es prácticamente lo mismo que radio. En las características dice lo siguiente: una respuesta de frecuencia plana y amplia para brindar una reproducción nítida y natural tanto de música como de voz. Interruptores de atenuación progresiva de frecuencias bajas y de amplificación de banda media, aumento de presencia, lo que decía antes, los preses, ¿no? Tienen un preset más plano y otro preset para darle más presencia a tu voz. Yo lo tengo ahora mismo en respuesta plana. Blindaje contra interferencias de banda ancha generadas por pantallas de las computadoras y otros dispositivos eléctricos. Nivel excelente de rechazo de zumbido electromagnético. Algo muy importante, si tiene mucho aparato electrónico, la propia instalación eléctrica de la casa, aparatos que hacen zumbidos, que hacen ruidos, congeladoras, neveras, televisiones, etcétera. Pues este micrófono viene preparado, ¿no?, para eso. El soporte amortiguado interno con suspensión neumática prácticamente elimina la transmisión de ruidos de origen mecánico. ¿Dónde va la válvula? ¿Dónde va la... ¿cómo se llama? La membrana que recoge la voz. Sí, va como con suspensión. Lleva como suspensión. Y eso es para eso, para evitar el tema ese de los ruidos, ¿no? De origen mecánico, es decir, cuando nosotros lo movemos, lo balanceamos, etcétera, etcétera, etcétera. Incluye el paravientos A7WS para captar voces a distancias muy cortas. Es decir, la esponja gorda es para ponerte con la boca dentro prácticamente de la esponja pegada al micrófono. Escuadra giratoria con adaptador incorporado para pedestal facilita el montaje del micrófono y permite ajustar su posición de forma precisa. Lo que he dicho antes, el pie que trae, trae como una especie de engancho, de enganche para ajustarlo al pie de micro, ajustarlo a un brazo articulado, etc. Y que puedas mover el micrófono de un lado a otro para adecuarlo o de forma vertical o de forma horizontal dependiendo cómo te sea más cómodo, ¿no? Pues si estás leyendo un texto, por ejemplo, para no que te estorbe la mesa, el teclado, etcétera, pues te conviene ponerlo en un pie de micro, un pie de jirafa de estos y ponerlo en suspensión. Lo puedes poner de medio lado y bueno, y girado un poco hacia ti, pero para dejarte el teclado y la visión de la pantalla totalmente libre, ¿no? Patrón de polar de captación cardioide uniforme respecto a la frecuencia y simétrico respecto a su eje. Proporciona el rechazo máximo y la coloración mínima de los sonidos originados fuera de su eje principal de captación. Fabricación resistente y excelente protección de la cápsula para brindar una confiabilidad sobresaliente. A mí me han comentado gente que este es de por vida, ¿no? Si no pisa un camión, un tractor, es de por vida. A ver si es verdad, ¿no? Ya os digo, yo lo de segunda mano está prácticamente nuevo, huela nuevo, apenas ha tenido uso. Y aquí, respecto a los paravientos, hay un apartado que también comentan aquí en el manual de instrucciones. Dice, utilice el paravientos normal para las situaciones generadas de captación de voz e instrumentos. Que es este, yo tengo el paravientos normal, el antipod normal. Utilice el paravientos, el tocho, el gordo, el modelo A7WS incluido, para situaciones de captación de voz a distancias cortas, tales como las grabaciones de estudio, locución radial, puesto que ofrece la protección máxima contra los ruidos del aliento y crea un sonido más cálido e íntimo. Eso está bien, porque yo soplo mucho al hablar. Soplo mucho. Y estos paravientos, estos antipod, lo que hace es que no dejan que aunque tú te arrimes a ellos y le hables prácticamente pegado a la esponja, no le soplas directamente a la membrana, ¿no? Porque está retirada, está como dentro de un tubo que tiene una rejilla y hay una distancia de unos 5 dedos respecto a donde está el tope del paravientos a donde está la membrana receptora, ¿no? Del micrófono. Y bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Dice, esto es muy interesante. La intensidad de la señal de salida del SM7B es de 59 decibelios, de 59 dBVPA. Dice, para usos típicos de captación de voz hablada a 3 pulgadas de la rejilla. O sea, 3 pulgadas sería a 3 4 dedos, ¿no? El SM7B requiere una ganancia mínima de más 60 decibelios. En el preamplificador de micrófono. Muchos preamplificadores de micrófonos modernos que han sido diseñados para las señales de salida fuertes que producen los micrófonos de condensador proporcionan únicamente de 40 a 50 decibeles de ganancia. Ahí es lo que yo decía antes, que muchos preamplificadores de tarjetas de audio de mesa de mezcla se quedan entre 40 y 50 y este necesita 60. De ahí que sea bueno usarlo con excitadores de micrófono, con amplificadores de micrófono externos, como por ejemplo el Clough Lirter que tengo yo, CL1, que te da 25 extra, o el Fat Kit que te da 30, que también es muy usado y un poco más barato que el Clough Filter. Bueno, aquí tenemos ahora accesorios y piezas, instrucciones de montaje. Tenemos los tres presets. Uno es respuesta plana, que es donde lo tengo yo. Otro preset atenuación de bajos y otro preset aumento de presencia. Este me comentó otro compañero que usaba el preset de aumento de presencia porque notaba él en su voz que le iba mejor. Yo de momento voy a dejarlo como está en el preset de respuesta plana, ¿no? Y lo demás, nada más. Viene aquí pues las instrucciones, las piezas de cómo se monta esto, cómo se monta el otro. los dibujitos del patrón polar, etcétera, ¿no? Y poco más que hay por aquí, ¿no? Nada más. Y bueno, entonces me voy nuevamente aquí a la página de infomicrófono.com y dice, bueno, ¿qué ventajas? Ventajas de comprar el Shure SM7B. A ver si veo la fecha del artículo. No lo pone. A mí me da mucho coraje la web que no te ponen fecha del artículo. Me da mucho coraje, pero bueno, aquí no lo pone. Dice, ventajas de comprar el Shure SM7B. SM7B de Shure es un micrófono dinámico de gama alta legendario utilizado a menudo para estaciones de radio. Es un micrófono. Ahí está. Mucha gente cree que para obtener el mejor sonido es obligatorio un micrófono de condensador, caros como el Neumann y otras marcas similares. Este micrófono prueba que estamos equivocados. Eso siempre se ha dicho, ¿no? Que los micrófonos de condensador son más fieles a la voz, ¿no? Que reflejan la voz de manera más fiel. Pero claro, usar un micrófono de condensador, yo tengo micrófonos de condensador, requiere estar en un ambiente controlado, fuera de ruidos, cero ruidos. En mi casa es todo lo contrario a un ambiente controlado, ¿no? Esto es un ambiente totalmente incontrolado. Así que por eso me veo la obligación de usar micrófonos dinámicos, y por ejemplo como este Shure, que es más silencioso, ¿no? Pues para que recoja menos ruido de la habitación de al lado que está viendo la televisión, de los coches que pasan por mi calle debajo de mi ventana, del tío de la moto que siempre pasa cuando yo estoy grabando, etcétera, ¿no? Y me veo en esa obligación. Si yo tuviera una o viviera en otro sitio más apartado, la calle principal, y una habitación pues insonorizada, pues me encantaría, ¿no? Usar el micro de condensador que tengo. Dice, tres veces más barato que el TLM de 103 y 8 veces más barato que el U37, sin embargo, es capaz de producir resultados igual de buenos, si no mejores. Así que en términos de sus ventajas y desventajas, este micrófono plantea la eterna cuestión de la dinámica, es decir, del micro dinámico frente al condensador. Pero en una palabra, la calidad del sonido del SM7B es excepcional. Este parece que es un artículo traducido de algún sitio en inglés. Por algunas palabras se le escapan, se ve que no las han cambiado. Me da esa impresión. Por eso cuando lo voy leyendo, bueno, voy a ver interpretando, ¿no? Por supuesto que hay desventajas en el uso de un condensador dinámico. Esto... Estoy leyendo. En el uso de un condensador dinámico. perdón. Querrá decir de un micro dinámico, ¿no? Ya digo que parece que ha sido un copy-paste traducido con Google Translator de cualquier otra página en inglés. Dicen que el sonido en el dinámico no es tan natural como en el condensador y no ofrece la respuesta esperada hasta los 20 kHz. Pero en realidad no son fallos. Más bien, es una característica clásica de los micrófonos dinámicos. Sin embargo, su respuesta en frecuencia es más o menos plana hasta los 12 kHz, lo que debería ser más que suficiente para todas las aplicaciones de voz. Por supuesto, la respuesta transitoria no tiene nada que ver con los micrófonos de condensador, pero es un nivel muy correcto para un micrófono dinámico. Bueno, más o menos lo que ha querido decir, que crezco, diga, por eso digo que he tirado de página. Para las cosas técnicas, ¿no? Que yo no podría explicar por mi propia cuenta. Bueno, vamos a ir saltando y leyendo lo más interesante, ¿no? Porque si no. Beneficios del mejor micrófono dinámico para estudios caseros. El SM7B de Shure es un micrófono cardioide dinámico que ha llegado hasta nuestros días. Puede que ya hayas oído que Michael Jackson usó un SM7, el modelo anterior a este, ¿no? Está el SM7 y luego llegó el SM7B, que son prácticamente idénticos en la forma, pero este es un poquito pues, más moderno, digamos, ¿no? En su álbum, que lo usó en su álbum Thriller del año 1962. Muchos otros artistas notables han utilizado el SM7B como Red Hot Chili Peppers o Johnny Cash. Mira, pues eso no lo sabía yo, que Red Hot Chili Peppers y Johnny Cash habían usado el SM7B. Yo no me puedo ni comparar ni a Michael Jackson, ni me puedo comparar a Red Hot Chili Peppers, ni me puedo comparar ni muchísimo menos a Johnny Cash. Bueno, yo soy un simple podcaster doméstico, pero bueno, aquí estoy. Esto es todo el mundo que se lo pueda comprar, que se lo quiera comprar, se lo compra y ya está. El SM7B de Shure tiene un sonido muy rico, neutro y completamente natural. En este sentido, es comparable a un micrófono de calidad. Hay que poner un micrófono bajo de calidad. No entiendo esto muy bien. No irá ninguna distorsión ni crujido de un micrófono convencional de alta potencia. Los graves son justos, limpios, profundos y equilibrados. Esa es la razón principal por la que la gente compra este micrófono. No tiene que encontrar un compromiso entre un sonido profundo y un sonido delgado, cortando completamente esta parte baja, generalmente distorsionada. Usted notará la diferencia aunque no tenga una voz grave. Es decir, que es un micrófono que da un sonido equilibrado, limpio, aunque no, y que te da un sonido fiel, ¿no? Y que puede venir bien para tu voz, aunque no tengas una voz grave, ¿no? Más o menos eso, ¿no? Pom pom, pom pom pom, pom pom pom, pom pom pom. Bueno. Pros y contras del micrófono SM7B. Pros: micrófono muy versátil para todo tipo de instrumentos. Un sonido natural muy rico, buen precio para su rendimiento, fácil de usar, funciona bien sin soporte de montaje o con montaje de choque. Muy buena calidad de sonido, diseño cuidado y profesional, un precio bajo comparado con micrófonos profesionales equivalentes mucho más caros. Ya os digo, estos son los pros del redactor de la noticia, no míos. Contras. Y como contra pone que requiere el uso de un buen preamplificador o mezclador. Es decir, que requiere una tarjeta de audio o una mesa de mezcla que tenga buenos previos de micro para alimentar, para darle comida a este micrófono. Y si no tienes, pues requiere un excitador, un amplificador, pues para este micrófono, ya sea un Fairheat o ya sea un CL1 de Klofelter, que son los más conocidos. Hay más, por supuesto, ¿no? Aunque hay gente que también usa este micrófono en Focusrite sin nada. Y en mesa Yamaha y en tarjeta de audio Focusrite sin amplificador. Le retuercen a la ganancia entrada al máximo prácticamente y ya está, y se escuchan bien. Lo que pasa es que, ya sabéis, en una interfaz de audio, una mesa de mezcla, digamos doméstica, no la que tiene el gran estudio de grabación, ¿no? Pues cuanto más ganancia le abras, pues te va a generar un poquito más de ruido, ¿no? Y te va a captar un poquito más de ruido y generar un poquito más de, al forzar tanto el previo de micro, te va a generar un poquito más de ruido blanco, ¿no? Ruido eléctrico, ese ruido blanco. Entonces, por eso es bueno usarlo con un preamplificador externo para no forzar tanto, no abrir tanto la ganancia de la interfaz o de la mesa de mezclas, y así este micrófono trabaja perfectamente, perfectísimamente. Y bueno, pues aquí ya lo deja el señor este de la página. Y nada, pues yo, ¿qué queréis que os diga? Esta es la primera vez que lo voy a usar en serio. He grabado antes, nada, en el local para escucharme, 2 o 3 minutos, y de momento sin haberlo probado en profundidad, sin tener un listado de capítulos grabados con él, pues estoy muy, muy contento. Además, los compañeros de Killer Radio, a los que le he reportado los audios de prueba, pues me comentan que lo escuchan perfecto. Y yo llevo mucho tiempo escuchando review, escuchando a gente que sale con SM7B, etcétera, 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 y lo escucho muy bien. También es cierto que la voz, el tipo de voz, el tono de voz de cada uno influye, ¿no? El mismo micrófono a lo mejor no viene bien para todos. Hay gente con un tipo de voz más característica, más grave o más aguda, etcétera, que le viene mejor un micrófono. Y hay otra gente que, por lo que sea, por su tipo de voz más grave, más aguda, etcétera, pues le viene bien otro tipo de micrófono. Mi voz no es que sea muy grave, pero si es algo más grave, no tira para aguda, ¿no? Y este tipo de micrófono sí me viene bien, ¿no? a mi voz, ¿no? Si a eso le sumo un poquito, que juego un poquito con la ecualización por hardware en la propia mesa de mezcla, pues ahí tengo una pequeña ventaja, ¿no? Que luego no tengo que hacerlo vía software, ¿no? Que siempre es un poquito más artificial, ¿no? Hacerlo vía software, aunque si entiendes con cualquier programa de edición, con el ecualizador, etcétera, te busca un punto perfecto de ecualización para tu voz, para tu tipo de voz, y haces maravillas. Pero yo no soy mucho de, o prácticamente nada, nunca ecualizo, ¿no? Mi voz desde la propia mesa de mezclas, pues le meto su pequeñita ecualización y ya está. Y bueno, espero poder grabar mucho con este micrófono, ¿no? Porque, bueno, lo tiene prácticamente todo el mundo. Muchos podcasters en Estados Unidos, en USA, se usa muchísimo, los grandes podcasters. Aquí en España pegó un boom también, lo está usando muchísima gente. Gente de YouTube, los famosos YouTubers también se han pasado al SM7B, etcétera, ¿no? Y entonces es un micrófono que sí que es caro, pero no tan caro comparado con otros micrófonos profesionales de estudio, ¿no? Y pues este micrófono, por el precio que tiene, te da una calidad tremenda, una calidad impresionante. Si a este micrófono le sumas una buena interfaz de audio, como una Focusrite, como una Behringer Euphoria, también de las altas, o una mesa buena, ¿no? Como Yamaha, como McKee, o cualquier otra marca buena de mesa de mezclas, pues bueno, pues tienes aquí tienes un conjunto pues bastante, bastante competente, bastante competitivo, ¿no? Y bueno, yo pues eso, a seguir viendo cómo me sale, a seguir haciendo pruebas con él para encontrar el punto justo, ¿no? De hablarle, por ejemplo, más de cerca, más de lejos, de darle un poquito más de ganancia, probar a lo mejor otro preset, a ver si me convence más, porque al final la gente te dice una cosa, te dice otra, evidentemente. Lo primero que debes de hacer, sobre todo la gente o lo que refiere a la gente que nos dedicamos a grabar, es encontrar ese puntito en el que tú te escuchas bien, te sientes bien, te encuentras cómodo, ya sea bien tocando si tienes un micrófono que tenga pues eso para ponerle un corte más plano, más no sé qué, más no sé cuánto. Y si tienes una mesa de mezcla, una interfaz que también tiene esa opción, como por ejemplo ahora la Focusrite de tercera generación trae una opción también que se llama Air, que también te da un poquito más de presencia y brillo a la voz, ¿no? Y bueno, entre el hardware y el software, si luego te ecualizas o te metes un poco de compresión por software, etcétera, encontrar el punto en el que tú te sientas cómodo, te guste tu voz. Y si te gusta a ti, y si tú dices, este es mi punto, si tú dices, esto es como yo quiero salir, como yo me escucho bien, como me escucho mejor, seguramente la gente que te escucha va a opinar lo mismo, ¿no? Te va a decir, sí, sí, así te escucho perfecto, mejor que como antes, que salía distinto, te notaba la voz un poco, no sé, no sé cuánto, en fin. Depende de muchos factores, ya lo digo, ¿no? Lo importante es que tú te encuentres cómodo. Y que tú salgas como de verdad a ti tú pienses que perdón, tú pienses que bueno, que eso que es lo mejor, ¿no? Y que tú veas que aquí estoy yo bien y aquí voy a salir. Hay gente que, por ejemplo, tiene ya sus presets, es decir, tiene sus plantillas en sus programas de edición, tiene sus plantillas con su ecualización ya predefinida, simplemente ya la meten, pom pom, esta es ecualización, me viene muy bien para mi voz, pom pom, pom pom, pom pom. Yo no hago eso, yo lo hago por hardware, pero bueno. Cada uno pues tiene sus truquitos, como dice el refrán, ¿no? De cada maestrillo tiene su librillo. Yo de momento, ya os digo, lo poquísimo que lo vengo probando, el SM7B de Shure, me encanta. Lo que me estoy escuchando ahora mismo, los altavoces de monitoreo, me encanta. Me encanta. Es decir, y ahora ya cuando ya pare la grabación y me escuche, antes de subirlo, ya veré qué tal ha salido. Así que nada más, estas son mis impresiones con poquísimo uso. Poquísimo uso todavía. Mi primer uso para subirlo del Shure SM7B. Y bueno, ya iré hablando más de él, según lo vaya probando más, según vaya teniendo más tiempo, ¿no? para probarlo. Pero sí quería dar esta pequeña avanzadita sin ser demasiado técnica, pero sí ser como, digamos, una especie de experiencia de uso de los primeros días de este maravilloso micrófono Shure SM7B. Nada más. Esto ha sido otro episodio de Salmorejo Geek Podcast. Yo soy Yoyo Fernández, Yoyo308 en Twitter. Muchas gracias de nuevo por estar ahí, porque soy muy irregular. Ya sabéis que este podcast no tiene fecha. Sale cuando hay algo que contar y sale cuando sale. Y bueno, pues simplemente eso. Daros las gracias por estar ahí, porque sigáis al otro lado. Y que nos estaríamos escuchando un nuevo episodio de Salmorejo. Y si me queréis encontrar más a menudo en otro tipo de historias, pues podéis hacerlo en mi Who Podcast, que prácticamente es un daily. En Who Podcast, y luego pues también en Audio Momentos. Y en el canal de YouTube, que de vez en cuando subo también algún vídeo de Linux, etcétera, etcétera, etcétera. Venga, muchas gracias, chao, nos vemos, hasta otra.